Bueno, Javier, reproducían ayer en Onda Cero unos pasajes del famoso discurso que pronunció en junio de 1977 el entonces vicepresidente de Asuntos Económicos, Enrique Fuentes Quintana, en una coyuntura parecida a la actual. Por hacer un poco de memoria, 4 años atrás, en octubre de 1973, los árabes habían decretado un embargo contra los aliados de Israel en la guerra del Yom Kippur, que habían empezado los árabes, por cierto. Y en muy pocas semanas los precios del petróleo se habían triplicado. En muchos aspectos, ya digo que la situación es parecida a la actual. También hoy el detonante de la crisis ha sido una guerra, la invasión de Ucrania. Igualmente la guerra la ha provocado otro gran productor de petróleo, Rusia. Y de forma similar, su mandatario ha decidido castigar a los aliados de su enemigo cerrando el grifo de los hidrocarburos, si no tan brutalmente como hicieron en 1973 los árabes, sí con un efecto sobre los precios relativamente similar. Recordemos que el barril de Brent, que estaba en unos 60 euros en junio del año pasado, ronda hoy los 120 euros, es decir, se ha duplicado. Pero no se agotan ahí los parecidos, porque ¿cómo reaccionó el gobierno español? Que es lo relevante. El historiador de la economía, Carles Sudrià, repasaba las medidas hace unos años en el país y explicaba que como una repercusión plena del alza del crudo habría tenido consecuencias depresivas inmediatas y graves en la economía, ¿qué es lo que hizo el último gobierno de Franco? Pues optó por una repercusión tan solo parcial, absorbiendo el Estado una parte del aumento del coste del crudo mediante deducciones fiscales o rebajas impositivas. Igualmente, y aprovechándose de que el Banco de España era entonces una especie de Secretaría de Estado del Ministerio de Economía, pues mantuvo una política económica monetaria, una política monetaria laxa para aliviar las dificultades de financiación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esta política acomodaticia que se prolongó, por supuesto, tras la muerte de Franco? Pues por un lado, es verdad que tuvo éxito a la hora de evitar la recesión, porque entre 1973 y 1976 el PIB español creció un 16%, mientras que el de los países de nuestro entorno apenas lo hacía un 5,5%. Pero por otro lado, provocó un agravamiento de todos los indicadores importantes. En julio de 1976, cuando Arias Navarro dimitió, Adolfo Suárez se encontró con una inflación del 20%, con un déficit por cuenta corriente, con un déficit público y encima con un desempleo que estaba disparado. Para arreglar ese desaguisado es para lo que el presidente Suárez nombró vicepresidente de Economía a Fuentes Quintanas, que a los 3 días de jurar el cargo se fue a televisión y pronunció el discurso al que me he referido al principio. ¿Y qué es lo que dijo Fuentes Quintana? Pues algo muy sensato, que no hay fórmulas oscuras técnicas que permitan resolver las dificultades y que los problemas económicos de un país solo pueden superarse mediante el esfuerzo y la colaboración de todos. Ese esfuerzo y esa colaboración era lo que había ido a pedir en televisión, a pedirnos a todos los españoles. En las semanas siguientes, el gobierno se embarcó en unas negociaciones con los sindicatos, con la patronal y con el resto de los partidos, y desembocaron en los famosos pactos de la Moncloa, que básicamente consistieron en un ajuste feroz, contención salarial, política monetaria restrictiva, reducción del déficit público y devaluación de la peseta. Y por otra parte, también adoptó una serie de medidas, reformas fiscales, sobre todo, creó el IRPF o puso en marcha la reforma del IRPF para tener un margen de maniobra mayor. Bueno, pues si le damos ahora la tecla del fast forward y analizamos las medidas adoptadas por Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros Extraordinarios de ayer, veremos en qué consisten. Pues una ayuda directa de 200 euros, descuentos del 50% en abonos transporte, rebaja del IVA de la luz del 10 al 5%, prórroga a la limitación de la subida de los alquileres, revalorización del 15% de las pensiones no contributivas, congelación del precio del butano y más adelante va a ponerles unos impuestos especiales a las empresas energéticas. Yo soy periodista, no soy un experto, pero Javier, ¿tú no encuentras un enorme aire de familia entre lo que está haciendo este gobierno y lo que hizo Arias Navarro en 1973? En medio de un choque de oferta como el que sufrimos actualmente, ¿No sirven las medidas reactivadoras de la demanda para alimentar la inflación? No digo que Sánchez lo tenga fácil, pero como tú mismo has señalado, esto es una pesadilla macro en la que si tiras fuerte de la palanca de las restricciones fiscales y monetarias para controlar la inflación, el paro se te va a disparar, pero si no tiras con la decisión suficiente, la que se te dispara es la inflación, y la historia enseña que la inflación es devastadora, y darle una patada hacia adelante, como hizo Arias Navarro, solo sirve para retrasar el ajuste y hacerlo aún más duro, difícil y desagradable, como el pobre Fuentes Quintana tuvo que anunciar a los españoles con semblante grave aquel junio de 1977. Pero bueno, Javier, ya digo que yo no soy el experto, así que te dejo a ti la valoración del paquete anticrisis de Sánchez.
Bueno, pues la verdad es que me has hecho recordar...
Ya, tenemos edad de recordar aquello.
Juventud, me has hecho recordar mi juventud, ¿no? Y eso siempre es de agradecer, ¿no? Porque mirando para atrás, lo recuerdo con simpatía, ¿no? Con cariño, mi versión de treintañera, supongo, más o menos, 20, entre 20 y treintañera, ¿no? Ok, obviamente hay algunos parecidos, siempre los hay, siempre va a haber, ¿no? Los indicadores macro son los que son, y es verdad que las circunstancias son parecidas. Esto es un choque de oferta, es un el gobierno de España no tiene nada que ver con, tiene muy poco que ver y muy poco que hacer, ¿no? En estas circunstancias, que son unas circunstancias muy malas, ¿no? Para todos. La guerra nos ha empobrecido indudablemente y inevitablemente. Solo hay una manera de enriquecerse, a lo mejor dos, que te toque la lotería y trabajar más que antes, ¿no? Una es más penosa que la otra, pero más fiable, ¿no? Como todo. Entonces, el 170 euros por... Sí, el número, ¿cuánto cuestan estas medidas? Cuestan 8.000 millones, ese es el número que ha salido. Si dividimos por 47 millones, o sea, son 170 euros. Eso es lo que nos va a costar esto, ¿no? Y no a todos por igual. Ni todos nos beneficiamos por igual, ni todos vamos a pagar por igual, ¿no? Pero bueno, para hacernos una idea, a los que le llegue el cheque de 200 euros, pues ya les ha compensado, ¿no? Si no les llegará nada más, ¿no? Y bueno, pues es difícil, ¿no? O sea, lo primero de todo, hoy España, la primera gran diferencia para evaluar esto, ¿no? Para comparar los contextos y los entornos, hoy España está integrada en una unión monetaria y en la Unión Europea, o sea, en una unión monetaria que es la parte más integrada de la Unión Europea, que es una unión económica, ¿no? Una unión económica las únicas dos políticas realmente soberanas que nos quedan son la política fiscal y la regulación de los mercados de trabajo. Esas son y lo demás, pues el Banco Central Europeo tiene un mandato y lo va a tener que cumplir, y yo creo que lo va a cumplir, ¿no? O sea, el mandato lo ha cumplido en estos últimos 20 años. La tasa de inflación media en la eurozona ha sido el 1,8%. Ha habido algunos periodos que ha estado por encima del 2%, pero ha estado por debajo del 2% mucho tiempo, y eso hace que la inflación sea del 2%. Una tasa de inflación del 8% simplemente es impensable en Europa, y eso a mí me hace pensar que no vamos a ver una inflación disparada en el 28% que llegó al máximo en la época que estabas comentando. También hay que tener en cuenta que era la transición, en fin, un cambio de régimen después de 40 años de dictadura que genera una volatilidad brutal en toda la economía, un conflicto de rentas que se resolvió con ese pacto, los pactos de la Moncloa, ese pacto de rentas. Entonces, realmente el símil pues está bien en cuanto a las causas, ¿no? Una perturbación de oferta, una subida importante del precio del petróleo, duplicado si lo comparamos con 60. También es verdad que hay que tener en cuenta que venimos de una pandemia, o seguimos en una pandemia, y realmente seguimos, ¿no? En una pandemia atenuada, como quieras, pero estamos en esas circunstancias, también muy anómalas, donde el crecimiento del PIB español que podría haber sido del 5 o del 6 si no hubiera habido guerra, se va a quedar en el 4 o en el 3, lo normal, ¿no? Con un invierno razonable, donde la guerra no se agrava y no se resuelve, porque si se resuelve, al final, cualquier comentario, esto es algo que estoy contando mucho estos días, lo que queráis, pensamos en lo que queráis, qué cosas sabemos, un buen verano y después no se sabe y todo depende de cómo se acabe la guerra, ¿no? Y cuándo, y cuánto dure y qué pase con ella. Entonces la discusión, las discusiones, antes de hablar de economía, de pronósticos, de el impacto de las medidas es, bueno, ¿y cuál ha sido el escenario? A mí me hubiera gustado haber estado si hubiera estado en el Consejo de Ministros de extraordinario de ayer. Yo, en cambio, estaba haciendo lo que hago muchos sábados, que es dar clases en el IES, ¿no? Pues les habría preguntado, lo habría obligado a mis colegas a reflexionar sobre cuál es el escenario que pensáis de la guerra, porque cómo va a continuar, cómo va a acabar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque eso es lo que va a determinar absolutamente si estas medidas se quedan cortas, si se quedan largas, si son apropiadas, si son menos apropiadas. Y obviamente la respuesta hubiera sido que nadie lo sabe, ¿no? Nadie puede garantizar que no le vaya a dar un infarto a Putin pasado mañana o esta tarde, o que ya él le haya dado esta mañana y todavía no nos hayamos enterado. Nadie puede saber lo que va a pasar con la guerra, ¿no? Entonces, vale, pero tenemos que hacer algo, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente, es el coste. Se trata de repartir el objetivo. O sea, lo que ha ocurrido es que todos somos pobres, somos más pobres o menos ricos, si prefieres decirlo así, y tenemos que repartir y tenemos que adoptar medidas redistributivas, que son lo que son estas, para reasignar esta perturbación, la pérdida de riqueza, ¿no?
Javier, la propia Teresa Rivera, la ministra de Hacienda, se mostraba contraria hace muy poquito tiempo a este tipo de medidas, que eran las que les estaba diciendo desde la oposición que tenía que hacer una rebaja de impuestos, a pesar de que todos sabemos que en un choque de oferta las medidas de demanda tienen un efecto seguro, porque tú muy bien dices, ignoramos el impacto que va a tener esto, pero en el control de los precios, desde luego, son malas. La propia Teresa Rivera era contraria a adoptar estas medidas. Todo da la impresión de que ha sido presión del ala podemita y, sobre todo, un tipo de medida política, esto inspirada después por la derrota electoral. Yo no digo que políticamente, que económicamente sean malas o contraproducentes, pues tampoco es fácil hacerlo, y estoy de acuerdo contigo en que hay que adoptar medidas para amortiguar el golpe a los más débiles. Pero a pesar de todo, esto tiene un tufo a medidas políticas impresionantes.
Bueno, pero no te quepa ninguna duda. A mí esto me suena mucho más a la desesperación de José Luis Rodríguez Zapatero que a Arias Navarro, francamente. O sea, no me tengo que ir tan atrás. Esto es un nuevo intento de bueno, pues un poco desesperado de todas esas medidas. Entonces, a mí, ¿cuál es la que más razonable me parece? Me parece el cheque. Si esos cheques se dan bien, y yo no quiero entrar en la capacidad administrativa de gestión, que me parece un tema, pues que lo gestionen bien. Eso no es un asunto de análisis, es un asunto de operaciones, ¿no? Y las operaciones, pues no, a mí no me conciernen. Pero realmente, ¿tú habrías bajado el IVA de la electricidad? No, me parece una mala idea en estas circunstancias, con el déficit y la deuda pública que tenemos. Eso va a obligar a hacer todavía más recortes en el futuro. ¿Tú habrías subido las pensiones mínimas no contributivas? Sí, porque esa medida apoya a los mayores que tienen las pensiones más bajas. ¿Tú le habrías dado el cheque de 200 euros a las personas que, con un criterio de renta y patrimonio, sean las más vulnerables? Sí. ¿Tú habrías, habrías bonificado la gasolina? No. ¿Habrías topado la luz? No. ¿Por qué no? Pues porque al final lo que tenemos que hacer es cambiar las ventanas. ¿Tú habrías subvencionado el cambio de las ventanas? Sí, a los que lo necesiten. Y habría impuesto más regulaciones sobre la eficiencia energética de los edificios a la hora de las compraventas. Habría cambiado, dar incentivos para que todo el mundo cambiara las ventanas, los que necesiten financiados y los otros, y los que no las necesitamos, pues también, ¿no? Y entonces, porque estamos en unas circunstancias radicalmente distintas. Tenemos que estamos en un camino que yo creo que es el correcto de intentar descarbonizar la economía. Vamos a recurrir al carbón este invierno, que es trágico. Nos hemos dado cuenta de que Europa tiene una dependencia energética ¿no? muy costosa, ¿no? con Rusia en concreto. Ronald Reagan ya lo vio e intentó, hizo lobby, presionó por evitar la construcción del Nord Stream, y una vez que tienes ya el gasoducto, pues ya está, estás vendido, o sea, va a ser muy difícil, estás enchufado al tubo de la heroína, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Del gas ruso, y te lo pueden quitar en cualquier momento por motivos técnicos de hay que reparar el gasoducto o simplemente para fastidiar un poco o mucho o no. Entonces, yo creo que hay dos combinaciones. Por una parte, deberíamos dejar funcionar el mercado. ¿Va a ser destrucción creativa? Claro que sí. Los transportistas se van a poner de los nervios. Sí, sobran camiones con estos precios del petróleo, no hay duda ninguna. Los pescadores, pues tendrá que subir el precio del pescado. Y todo, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque somos más pobres, y al final el Estado lo que tendrá que hacer es ayudar a las personas, pero no a las empresas. No porque seas camionero, déjame, no sé si se les puede llamar camioneros a los transportistas, la verdad es que, ¿sabes? La corrección política es una lata, porque no hay, ¿no? O sea, no hay quien se entere de lo que uno habla, ¿no? Entonces, yo no te tengo que ayudar por camionero, te tengo que ayudar porque lo necesites, porque a lo mejor tienes 25 camiones, porque a mí qué me importa si cierras tu empresa, es tu problema. Vale, pues va a haber 25 personas en paro, genial, a esas 25 personas en paro las ayudo, a tu empresa no. ¿No? Y este debería haber sido el argumento. Yo creo que Podemos, en su disparate económico cuando te meten esto va a estar, esto ya voy a decirlo, ¿no? Cuando te abren la cabeza y te meten una batidora, pues todas las neuronas se te quedan batidas, ¿no? Y entonces realmente no sabes muy bien ni qué quieres ni qué no, ni si es esto es lo otro, todo confundido, ¿no? Y entonces pues claro, a Podemos lo tienes que explicar con cariño, ¿no? Y decirle, mira, vosotros queréis ayudar a los más necesitados, ¿no? Sí, pues vamos a hacer eso, pero no vamos a ayudar a los menos necesitados. Obviamente esto no es de Podemos. Bajar la gasolina es una medida populista donde las haya. Topar la electricidad es una medida populista e ineficiente donde no ayuda a los más necesitados. Ayuda a todos, a los más necesitados y a los menos necesitados, a costa de que lo paguemos entre todos, con el mix fiscal correspondiente, con lo que ni siquiera es una ayuda neta, es una especie de engañabobos, ¿no? O sea, tienes que ser bobo para pensar que te están rebajando la gasolina. No, amigo, te la están retrasando la factura de la gasolina, y dependiendo de cómo seas, es verdad que como en un sistema donde hay una cierta progresividad que no es la de los tipos del IRPF, que es la progresividad efectiva después de todas las trampas que hacemos los ricos, de todas las ilusiones, evasiones, el dinero en Suiza, viene, va, todo, pues al final, pues sí, pagamos, probablemente terminamos pagando un poco más de impuestos, pero pues bueno, pues reasignas esa bonificación a través, para el futuro, a través de un sistema fiscal donde te van a decir mañana, y te lo han dicho ya, y te están diciendo, no pueden ustedes. Consolidación fiscal, estamos en un club muy exigente, tenemos que levantar el paraguas de hierro del euro y del pacto de estabilidad y crecimiento. Entonces, ahora mismo, pues no sé, o sea, tú puedes seguir tirando millas, te estás marcando un zapatero, estás metiéndole al déficit miles de millones más, muchos de ellos sin ninguna necesidad, que no están cumpliendo el objetivo que a mí me parece que es justificable. Vamos a ayudar a los más vulnerables en estas circunstancias. Y bueno, pues nada, te queda un año y medio de legislatura y pues bueno, pues muy bien, no te preocupes. Si los votantes, querido gobierno de coalición, te estamos esperando. y te daremos las gracias cuando nos des la oportunidad de hacerlo.
Y tú, una vez hecho este análisis, ¿cuál crees que va a ser, o sea, qué es lo que va a pasar? Ya sé que hacer esto ficción futurista es muy complicado porque todo depende de cómo vaya de la marcha de la guerra, sobre todo en Ucrania, que hay que decir que va fatal para los ucranianos, que los rusos han cambiado de estrategia, que ahora van pasito a pasito están prácticamente, tienen controlada todas las zonas del Donbass y de Lugansk y todas estas cosas, y aparentemente pues van a acabar cerrando el paso al mar de Ucrania, y luego habrá que ver, porque Putin no ha hecho esta guerra para quedarse con lo que ya tenía más o menos controlado. Entonces, con independencia de lo que tú veas, ¿qué crees que va a pasar con esto? Y aparte de estas medidas, tampoco tenía mucho margen, ¿no?, el gobierno. O sea, todo esto es lo que da de sí. O sea, no es que fueran idiotas los ministros de Franco, que era gente súper preparada, ¿eh? Alguno tenía incluso dos oposiciones y en la terna famosa esta que le metieron al rey, en la que iba Adolfo Suárez, los otros dos candidatos eran premios extraordinarios de carrera los dos, y Adolfo Suárez tenía una oposición que había conseguido por artes dudosas. Pero bueno, toda esta gente es gente súper preparada, hay que darles el voto de confianza. ¿Qué va a pasar y qué tendríamos que hacer? Porque lo que da la impresión que viene es un ajuste importante a medio plazo. Como tú dices, va a pasar este verano, el verano probablemente va a ser bueno, pero el otoño va a ser de esos que los periodistas llamamos caliente, ¿no?
Sí, estoy seguro que lo vas a decir en cuanto volvamos de la parada biológica del verano, y esta vez probablemente va a tener más razón que el año pasado, que también lo dijiste, te lo voy a recordar y podemos buscar el podcast correspondiente, ¿no?
No me equivoco nunca.
Es lo que tenéis los rubinis de este mundo. Si tú dices el otoño va a ser caliente todos los otoños, pues de vez en cuando toca uno caliente y aciertas, ¿no? Y los otros se nos olvidan. Bueno, un comentario al margen. Suponer que tener 2 o 3 o 14 oposiciones te convierte en alguien preparado es mucho. Estoy suponer. Te lo dice un opositor, ¿ok? Te lo dice un opositor. Entonces,
hay un libro muy interesante que recomiendo, que aprovecho para recomendar a todos los lectores, que es el de Michael Sandel, La tiranía de mérito, en donde habla justamente de eso, que hay una especie de credencialismo y que hace que no hay ningún estudio que demuestre que ser abogado del Estado es mejor que ser tornero para gobernar un país. O sea, bueno, me imagino que si eres muy bruto, pues eso es malo, pero se trata, no es el nivel de estudios lo más relevante.
No, y fíjate, y depende mucho de quién te rodees al final y de quién te asesores, ¿no? Porque los asesores los puedes contratar, ¿no? Si tienes claro, para mí el mayor ejemplo de pues Ronald Reagan, que yo creo que no era un tío tonto, era un tipo que tenía una cierta visión, pero no tenía conocimientos técnicos de ningún tipo, ¿no? Y sin embargo, pues supo rodearse de un buen equipo de asesores, y a mí me parece que tuvo una presidencia bastante exitosa, ¿no? Pero bueno, entonces, pues ¿qué va a pasar? Mira, otra vez, es que es porque fíjate que si la guerra, si a Putin le diera un infarto, todo esto se ha... Vayamos para atrás. 2022 iba a ser el año de la recuperación y ocurrió algo absolutamente inesperado, imprevisto, que nos empobreció. Y cambió completamente el pronóstico y cambiaron los plazos y cambió todo y cambió la política. Entonces, ahora estamos en un laberinto realmente complicado porque es que Putin no puede ni ganar la guerra ni perderla. Entonces alguien es una situación muy difícil porque yo no creo que Europa, por eso hay que y como te he dicho antes, hay que reflexionar siempre sobre qué va a pasar con la guerra. Yo no creo que Europa tolere una victoria de Putin sin paliativos. O sea, no, o sea, Ucrania no se la va a quedar Putin de ningún. No lo veo. O sea, Boris Johnson el otro día ya dijo, bueno, vamos a ver cómo metemos aquí a los burkas sin que se note mucho, porque claramente esto va mal, ¿no? No sé si eran los burkas. A mí los burkas me parecía un gran regimiento, ¿no? O sea, era como para de hazañas bélicas, era una cosa, ¿no? Pues no serían los burkas, me da igual, las SAS, los que fuera, los que toquen, ¿no? Entonces no la puede ganar. Es que no puede ganar la guerra, Putin. Y tampoco veo que la pueda perder, con lo cual pues es un laberinto. Y habrá un momento que no quedará una piedra sobre piedra en Ucrania. Tampoco la puede continuar eternamente. Entonces dices, bueno, pues si no la puede ganar y no la puede perder y no la puede continuar, ¿cómo se termina, ¿no? Y si lo pienso yo, pues supongo que lo estará pensando Xi Jinping y sus asesores y todo el mundo estará diciendo... Ya, esto se tiene que parar de alguna manera razonable, ¿no? Y en esas negociaciones tiene que estar todo el mundo. O sea, tiene que estar China, tiene que estar la OTAN, o sea, Estados Unidos y Europa, tiene que estar Rusia. ¿No? Bueno, ok, vale, pues esa es la primera cosa. Mientras siga, mientras esto no se resuelva, mientras no haya una resolución, ¿qué va a pasar? Pues mira, el Banco Central Europeo va a tener que cumplir su mandato. Va a subir los tipos todo lo que haga falta, ¿okay? Entonces, no hay límite. Y va a causar la recesión. Si pensáis que a los creyentes en la curva de Phillips, pues muy bien. Si suben los tipos, habrá una recesión. Genial, pues la habrá. Ya está, no voy a discutir eso. En fin, la habrá o no la habrá, pero subirán los tipos, ¿vale? Y la inflación... En estas circunstancias, no te estoy diciendo si ahora hay un embargo, si Putin, como parte del plan que tiene para va a embargar todo el petróleo, ok, pues que vamos a ver, la siguiente derivada. Oye, vale, ya que no me dices lo que va a pasar con la guerra, dime lo que va a pasar con el petróleo, porque por el petróleo, el gas, o sea, ¿qué va a pasar con los hidrocarburos? Porque eso es fundamental para que yo te diga qué va a pasar con la inflación, ¿no? Y con el porque hay una parte de la inflación que es puramente exógena, ¿no? Entonces, si el petróleo se queda en 120, la inflación del petróleo desaparece en febrero, porque, o sea, cuando saltó, o sea, cuando no, la del petróleo, estoy diciendo la inflación, la parte de la inflación explicada o causada por los hidrocarburos, desaparece un año después. Si se queda en 120, si el petróleo se va a 200, pues más de lo mismo. O sea, entonces la inflación sube y se dispara, irá al 10, al 12, al 15, a donde tenga que ir, hasta que siga el petróleo. Con lo cual, la segunda cosa que me tienes que contar es qué pasa con el petróleo. Aquí no es como no es el laberinto de Putin, porque aquí Arabia Saudita tiene mucho que decir, Venezuela, los otros productores pueden compensar y mantener el precio del petróleo y los hidrocarburos en otros sitios razonables. Okay. Y con el problema añadido técnico, que mejor no entrar, pero el gas. O sea, ¿qué hacemos con el gas y el gas licuado? ¿Y qué pasa con el suministro? ¿Y va a haber cortes? Pues sí, pues probablemente habrá restricciones de suministro y probablemente habrá algún corte de electricidad y ya está. Y eso es un escenario probable, ¿no? O sea, probable, suponiendo que la guerra no se para antes y no se termina antes y de una manera negociada y razonable para todas las partes involucradas. ¿Va a haber una recesión? Pues, mira, eventualmente, si este escenario continúa, este año la economía española crecerá entre el 3 y el 4%, ¿no? Con tener un verano razonable, ponle entre 1 y 1,5 a T2 y ya nos han dejado, por cierto, no hemos hablado de que la décima que nos ha quitado el INE en el T1, vale, y 0,2, pues ponle 1,2, eso ya está hecho, no te lo va a quitar nadie, lo baila, bueno, te lo pueden quitar con una contracción en el T4, ¿no? Pero yo no lo veo, o sea, eso es, me parece muy, muy improbable. Vas a terminar entre el 3 y el 4, eso no es una recesión, lo siento, sorry, pero 3 y 4 comparado, define recesión. Ok, pues hay muchas definiciones de recesión, hay unas que os gustan a los, unas más mediáticas, unas más folclóricas, déjame que lo llame folclórico. Lo de los dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo es folclórico y ya está. Y luego están unas más técnicas y menos folclóricas, que es crecer por debajo de la media. Y la media en España es 1,8. La media, no sé, desde 1980, 95, que es lo que te da hasta donde llega este cambio de base. La base que publica el INE llega en 1935, crecimiento ha sido 1,8. Pues chico, si es 4, es el doble. Y si es 3, pues es el 50% más. Con lo cual, eso yo no puedo llamar recesión, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar en 23? Dios dirá, o sea, no sé, me lo preguntas a la vuelta del verano, por lo menos, déjame que sepa el dato de T2 y los adelantados del T3, ¿no? Y entonces me lo vuelves a preguntar porque claramente el cuarto trimestre va a ser el trimestre complicado. Europa va a tener que tomar decisiones. Probablemente habrá una reedición de los Next Generation para ayudar al sur, a los países más expuestos por su deuda pública. Y bueno, pues y en el pasivo, pues ya nos han, pues el gobierno nos apunta a 8.000. Me parece que esta es la última. O sea, esta es la última que le pasan, ¿no? Que nos pasa Europa al gobierno. Me parece que ya se ha terminado. Y ojalá entrara en razón. En razones, atendiera a mis razones, ¿no? Eso es mejor. Y las próximas medidas, si la situación continuara deteriorándose, realmente estén enfocadas a ayudar perdieran este tufo populista post-debacle electoral a las elecciones andaluzas y se concentraran en lo que debe hacer un gobierno razonable, que es proteger a los más vulnerables y obligar a ajustarnos a todos los demás. Mala suerte.
Nos hemos ido ya de tiempo, pero solo quería acabar con una nota melancólica, nostálgica, y es que tu vivencia de los años 70, básicamente desde el 73, 74 hasta el 83, en que las cosas empezaron a mejorar, es de profunda crisis en España y cualquiera que recuerde aquella época probablemente tendrá una conciencia de crisis muy superior a la que hubo incluso durante la gran recesión en 2008. Y sin embargo el PIB no cayó. Tuvimos crecimiento positivo, creo que no sé si en un trimestre caímos un 0,1. Pero fue el frenazo que supuso venir del 6% que estábamos creciendo en los años 60 y principios de los 70 a no crecer. Y eso es una recesión, ¿no?
Eso es una recesión, pero que quede claro que yo recuerdo con cariño tener 20 años, o sea, o 25. Ya. O sea, esto domina, me da la crisis, te aseguro que no me importó mucho, ¿no? O sea, en fin, en mi memoria, o sea, es como yo la he codificado en mi memoria, sí, yo ahora que lo has dicho y te termino deprisa, o sea, yo empecé la carrera en 1978, en septiembre de 1978, y nadie va a tener trabajo, ¿no? O sea, y yo ya entonces pensaba, bueno, pues ya lo veremos, ¿no? O sea, y luego al final, yo creo que todos tuvimos trabajo, ¿no? De los que entramos en aquella promoción, ¿no? Entonces, vale, pues
para
sí,
los sería... Para los jóvenes actuales, que sepan que la tasa de paro juvenil en aquella época, la he estado consultando, rondaba el 45%. Ahora es horrorosa y está en el 30 y pico, o sea que...
Business as usual.
Y entonces, encontramos, nos colocamos, ¿eh? Salimos adelante.
Vale, oye, qué buena noticia ha sido esta. Eso me ha gustado. Es una bonita manera de despedirse.
Pues así cerramos hasta la semana que viene y buena semana y a ver qué nos da esta semana en todos los frentes.
Igual, seguiremos comentando.